Mezcla, un podcast de La Diaria. Es una presentación de Antel.
En la mezcla de hoy hacemos un repaso de la campaña electoral de cara a las internas.
Tenemos que ver qué nos está pasando en el plano de las ideas. Y ya la primera lección.
Yo con Sartori no voy a negociar nada. Nada. Si es nada, es nada. Yo voy a ganar la elección. Por favor, dejen trabajar a la gente. Yo no lo voy a votar.
Yo tampoco.
Que yo no te voté.
¡Viva!
Entramos en la última jornada formal de campaña y eso aumentó la actividad política de las últimas horas. Después de un acto en homenaje a Manuel Oribe en Montevideo, el precandidato nacionalista Jorge Larrañaga dijo que si Juan Sartori ganara la interna blanca, él no lo votaría y consideró que los métodos que utilizó Sartori en esta campaña son una vergüenza.
Ya tengo una opinión muy clara con respecto al señor Sartori. Yo al señor Sartori no lo voto ni para edil en San Gregorio de Polanco. Yo con Sartori no voy a negociar nada.
Si Sartori le gana...
Realmente los métodos que ha utilizado el señor Sartori en esta campaña electoral son una vergüenza y no son del Partido Nacional. Esto es una decisión personal. Yo no lo voy a votar.
Yo tampoco.
También cuestionó a las encuestas que lo ubican en un tercer lugar en la interna de su partido y reiteró que él será el candidato elegido por los nacionalistas.
Hemos recorrido el país y de esa recorrida por el país emerge este optimismo que tenemos. No sale de una burbuja, sale de las miles de entrevistas que hemos tenido, de los actos multitudinarios que hemos tenido en el interior del país.
El precandidato Frente Amplista, Óscar Andrade, cerró su campaña en el Club Cordón. Dijo que la izquierda, de cara a las elecciones, tiene un desafío de una trascendencia enorme en lo político, social, cultural e ideológico.
La esperanza implica tener en cuenta todos los factores, también el factor de la unidad de nuestro pueblo social y política, pacientemente construida por luchadores y luchadores a lo largo de décadas. Por lo tanto, tenemos que ver qué nos está pasando en el plano de las ideas.
Andrade también se refirió al panorama político regional.
¿Cómo puede ser que en esta América Latina, brutalmente desigual, hubo procesos electorales donde parte de los pueblos adhirieron políticamente a las fuerzas de la reacción? Quizá la primera lección es que haber atendido está bien a sectores históricamente vulnerables, vulnerados, excluidos, no necesariamente construye conciencia solidaria.
Además del Frente Amplio y de los partidos Nacional y Colorado, en esta campaña también juegan otros partidos políticos, como el Partido de la Gente, Cabildo Abierto, el Partido Independiente, Unidad Popular, el Partido Ecologista Radical Intransigente, el Partido de los Trabajadores y el Partido Verde Animalista. Entre los objetivos de estas colectividades políticas más pequeñas para las internas está llegar a 100.000 votos o pasar el filtro de las internas. Algunos verán si llegan a octubre, otros quieren superar la marca que lograron en junio de 2014, y hay quienes quieren ir todavía más lejos y hacerle saber a los partidos mayores que están dispuestos a competir de igual a igual con los más poderosos. En la mayoría de estos partidos, que ya compitieron en 2014, el objetivo es superar la votación de las internas de hace 5 años. En estas elecciones internas, la actividad fue intensa y tuvo grandes variaciones en el último año. Con Marcelo Pereira, que fue quien nos hizo un gran recorrido por la actividad electoral a través de sus apuntes de campaña en La Diaria, analizamos y repasamos este panorama.
Desde la redacción.
Si comparamos el panorama de estas internas con lo que se esperaba hace un año, ¿advertís alguna serie de quiebres o sorpresas?
Sí, aunque hay mucha gente que piensa que en Uruguay nunca cambia nada y los políticos son siempre los mismos, en el último año hubo bastantes novedades y algunas podrían cambiar en medida importante los ejes de la campaña para las elecciones nacionales de octubre. Hace un año parecía que íbamos a una reedición del balotaje 2014 con el Frente Amplio más desgastado por varios motivos: la situación económica, descontento por el simple desgaste del gobierno, todos los episodios que estuvieron vinculados con Raúl Sendic, entre otras cosas. Y parecía que el desafiante iba a ser una vez más el Partido Nacional, quedando por definir solamente otra vez si el candidato era Lacalle Pou o Jorge Larrañaga. Y en el Partido Colorado, después de que Brodeberry dijo en 2017 que no iba a ser candidato, se veía un riesgo de caída aún mayor que en las últimas elecciones, que lo podía dejar como un socio muy menor del Partido Nacional si el Partido Nacional ganaba. Así que, en realidad, si comparamos con lo que pasa ahora, está bastante distinto.
¿Y en el Frente Amplio cómo se consolida el relevo generacional?
En el Frente Amplio estaba claro que se terminaba el ciclo de las figuras que fueron centrales en estos tres gobiernos sucesivos, Tabaré Vázquez, José Mujica y Daniel Astori. Pero más allá de que Vázquez no puede aspirar a la reelección por las normas uruguayas en esta materia, todavía había expectativas en el MPP y en su entorno de que Mujica volviera a ser candidato. Y Astori, en principio, manifestó su voluntad de buscar esa presidencia que le fue esquiva, aunque ha tenido un papel central en estos tres gobiernos. El único desafiante que ya estaba claro que iba a comparecer era Daniel Martínez, que antes había sido bloqueado la primera vez que intentó ser intendente de Montevideo, pero que una vez que llegó a ese cargo, claramente fue armando un equipo y una proyección a futuro que iba mucho más allá de lo departamental. En el MPP se estuvieron barajando posibilidades. Mujica finalmente decidió que no iba a ser candidato, amagó con que iba a apoyar a Ernesto Murro, después dio marcha atrás con eso y finalmente el sector terminó apoyando a Carolina Cose, que no es una figura orgánica y no se puede ver como una figura de relevo para la conducción del MPP a futuro. En el sector astorista, Astori vio que las encuestas no le daban nada bien, anunció también que no iba a ser candidato. Mario Vergara intentó ser un poco en la figura apoyada por el Frente Liberceregni y jugar un poco como relevo en ese espacio, aunque con un perfil un poco distinto, pero no lo logró y decidió postularse igual. Yo creo que él tiene una estrategia de proyección que va más allá de las internas y decidió dar este paso para estar un poco en la conversación. Finalmente, Óscar Andrade lanzó su candidatura un poco por el costado del Partido Comunista, que en principio estaba en su postura tradicional de preferir una candidatura única, sin competencia, por acuerdo interno de la fuerza política y apoyar a esa candidatura única. En realidad, Andrade igual se largó y ha tenido un retorno interesante de eso porque realmente se proyecta más allá de la base tradicional que podía esperarse de Amiluno, ¿no? Lo que ahora se está jugando no es solamente la posibilidad del cuarto gobierno del Frente, sino también, como decía, quiénes van a estar en la conversación, cuál es la plana mayor futura de dirigentes. Y de estas cuatro figuras, yo creo que la única que está un poco en duda es Cose, por esa situación de no ser una figura claramente heredera de lo que es el capital político del MPP. Pero los otros tres, en distintas medidas, creo que van a estar en ese elenco nuevo.
¿Y los posicionamientos entre Larrañaga y Lacalle Pou, entre el vértigo interno que viene viviendo el Partido Nacional?
En el Partido Nacional volvían a competir Larrañaga y Lacalle Pou, pero con perfiles un poco distintos, sobre todo en Larrañaga, que se corrió un poco a una posición más dura, de mayor confrontación con el Frente y con el ingrediente de la campaña Vivir Sin Miedo por Seguridad Pública como una de sus cartas centrales. Y sobre todo trastocó todos los planes de irrupción de Juan Sartori, que llega desde afuera en todo sentido, que sigue casi sin relacionarse con el resto de la dirigencia, que hace una serie de promesas, soluciones maravillosas, sin explicarlas mucho, y que está bajo fuerte sospecha de estar haciendo prácticas de lo que se llama campaña sucia. Entonces, si él llega a ganar la interna, aunque las encuestas no dan que esto esté en las probabilidades fuertes, bueno, nadie sabe en qué queda la chance que el Partido Nacional pensaba que tenía con otros candidatos. Y en cualquier caso, los ejes de una campaña con Sartori como candidato del Partido Nacional serían muy distintos de los que estaban previstos. Incluso permitirían a los colorados soñar con una chance mayor que la que pensaban que podían tener, ¿no? Porque es probable que una serie de votantes que estarían dispuestos a votar el Partido Nacional con Lacalle Pou o con Larrañaga no estén dispuestos a hacerlo con Sartori o tengan dudas. Lo cual el margen de indecisos puede aumentar bastante en relación con lo que era la situación hace un año. Y bueno, y si Sartori no gana ni es candidato al Parlamento, lo más probable es que su sector se desinfle, ¿no? Con una lista del Parlamento cuyas figuras centrales sean Verónica Alonso y Adán García, con todo respeto, no parece que puedan lograr un resultado similar a esta campaña con Sartori en el centro y todo es Sartori, 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 y de repente hay que decir, bueno, Sartori no es candidato, entonces la gente verá qué vota. Ahora, si él no gana, pero sigue en la política, está por empezar a verse cómo se relaciona y si se relaciona con el resto del partido, porque todavía no empezó a hacerlo.
Mientras, el Partido Colorado se articula en torno a sus dos figuras bastante distintas.
Sí, en el Partido Colorado primero se produjo el regreso de Julio María Sanguinetti con aspiraciones de mejorar la votación partidaria y ganar una base de apoyo ahí para incidir en una coalición de gobierno con el Partido Nacional, si el Partido Nacional ganaba. Todo esto antes de que Sartori apareciera, por supuesto. Calvi igual se postuló con una gran desventaja inicial en términos de que la gente lo conocía muchísimo menos que a Sanguinetti, y realizó una campaña inteligente que lo viene acercando a la definición según las encuestas. No sabemos si va a llegar a ganar las internas, pero bueno, está claro que Calvi se ganó un lugar como dirigente futuro, porque más allá de que Sanguinetti haya vuelto, tiene 83 años, no va a ser mucho más tiempo que va a estar, por razones obvias y lógicas, al frente del Partido Colorado, incluso si gana. Y bueno, lo que pasa ahora es que la estrategia de la campaña colorada para octubre tiene dos variables muy fuertes. Va a ser bastante distinta si el candidato es Sanguinetti o si es Talvi, el perfil, lo que pueden ofrecer, los centros de campaña, y muy distinta si el candidato del Partido Nacional es, manejémonos con lo que dicen las encuestas, La Calle Pau o Sartori. Así que los colorados están mejor, pero con incertidumbres muy grandes todavía.
En esta última jornada de campaña formal para las internas, hay muchas incertidumbres y especulaciones sobre los resultados. Las encuestas sugieren que Daniel Martínez sigue primero en el Frente Amplio, mientras que en los partidos Nacional y Colorado, el panorama no es claro. Algunas empresas ven una ventaja para Luis Lacalle Pou, pero otras aprecian que Juan Sartori sí podría pasar al frente en la recta final. Entre los colorados, hay registros que muestran como favorito a Julio María Sanguinetti, otros que ubican en esa posición a Ernesto Talvi y otros que apuntan a una situación de incertidumbre. Hasta aquí la mezcla del 27 de junio.
Conducción, Débora Quirin. Edición, Andrés Nudelman. Producción, María Natalia Rodríguez. Mezcla, un podcast de La Diaria. Sumate a nuestra comunidad.